Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos, es viernes, viernes 28, mañana 29, mañana es sábado 29, estaremos en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, en una feria del tomate que arranca hoy con diversas actividades, degustaciones, conferencias, se va a hacer una mesa redonda, de microexperiencias, se va a hacer también una gastrococtelería, un show cooking, se va a hablar de la IGP del tomate, y mañana va a haber también una amplia actividad. Allí estaremos para no solamente hablar del tomate, sino hablar de la aldea, hablar de muchas cosas que coinciden este sábado. Yo, como soy muy atrevido, les voy a invitar a que hagan suyo un eslogan que hemos creado y que va a salir no solamente durante la campaña de Navidad, de esta fiesta, porque no hay que promocionar el producto local solamente en Navidades, no. Hay que promocionarlo todo el año. Porque ahora, mire, se encienden muchas luces, hay mucha alegría, pero yo sinceramente he hecho en falta esta Navidad brinde con la mejor sidra de Canarias, o brinde con nuestra sidra, o con nuestros vinos. Yo lo he hecho en falta, se lo digo sinceramente, porque ayer me decía alguien en la celebración de San Andrés, de la jornada de San Andrés, en el Sausal, que si no fuera por la promoción y publicidad que yo hago, no, hay mucha gente que también habla, y bueno, o sea que hay una gente que más lo siente, otro lo siente menos. Bueno, pues a mí me gustaría que a partir de hoy usted reflexionara y después usted tome la decisión que quiera, pero que haga suyo este eslogan: en estas Navidades, o si no quieres poner la palabra Navidades, pon lo canario en tu mesa, es tu identidad. Pon lo canario en tu mesa, es tu identidad. Si de verdad defendemos Canarias, si tanto presumimos de la bandera amarilla, azul y blanca y las siete estrellas verdes, si tanto presumimos de las romerías, de las costumbres y de las tradiciones, entiendo que no te costará nada, o que lo harás por convencido, por convencimiento, por compromiso, eso de poner lo canario en tu mesa. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio.
Tertulia, señor Hernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Clemente.
¿Usted pone lo canario en la mesa?
Por supuesto.
Porque se le vi una carita de sonrisa. Pero usted hoy viene bien encendido, tiene los fósforos apagados.
Yo hoy vengo encendido como...
Ya le noté, lo noté ahí bien. Don Miguel López, buenos días.
Buenos días a la audiencia, buenos días, compañeros.
Pido perdón por el retraso, porque bueno, no ha sido por mi causa, sino el ajuste aquí en grabaciones, porque usted tiene poco tiempo, porque después tiene un compromiso. Usted también pone lo canario en la mesa, ¿no?
Yo procuro poner todo lo canario en la mesa todos los días del año.
Sí, señor. Don Jorge Pelayo.
Buenos días a todos.
¿Ha caído nieve en el Teide, no?
No.
Pero sí hace frío.
Agüita y hace frío. Sí. Sí. Anoche llovió bastante y hace fresquito, sí.
Y
14, 15 grados.
Y don Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Cáceres, no, Rodríguez.
Lo hice con intención, porque alguien hubiera algún pico y le dijera, lo quieren arrimar, este Clemente lo quiere arrimar al sector platanero. Está más mejor.
Yo soy titular de una explotación platanera de aguacate y mango.
Sí, está más mejor porque ha estado tocado de salud, ¿no? Una medio gripe, afonía. Y usted habla mucho bastante, por teléfono, habla mucho por teléfono.
¿Cuál es, y perdón la indiscreción para entrar ya en harina, porque se nos va el tiempo, y cuál es la previsión de crecimiento? Porque si tenemos que producir 600 millones de kilos o más, ¿cómo es eso?
Casi nada.
Sí, pero don Miguel, ¿dónde están los 30 hectómetros cúbicos de agua para regar esas 200 toneladas? Esos 200 millones.
Eso es como la canción están de los bomberos. ¿Dónde está la escalera?
¿Y dónde está el mercado que no te lo va a comprar?
Bueno, se lo preguntaremos al señor Rendón.
¿Y a qué precio?
Parece ser que sabe más que nadie.
¿Y a qué precio?
Ah, eso no importa. Como el agricultor no le importan los precios, pues da igual.
Qué disparates se dicen, Dios mío. Mire, a mí hay algo que quiero aprovechar porque no quiero que se me vaya, todavía don Miguel. Yo he visto en comunicaciones, en noticias, en los medios, la protección que Europa quiere hacerle de Marruecos, del Sáhara, incluso con el tema de permitir o cierta permisividad para que Marruecos no indique el origen de los productos.
Sí, vamos a ver, lo que pasa aquí es que está habiendo un comportamiento anómalo, no, qué discreto que estoy siendo,
anómalo,
de las instituciones europeas y de los países, en virtud de la sentencia que obliga a poner negro sobre blanco y a describir la procedencia exacta de los productos. Si es Sahara, es Sahara, si es Marruecos, es Marruecos, si es donde sea. Lo que pasa es que aquí estamos en un asunto donde no se quiere hacer caso a las sentencias del tribunal. Y habemos quienes estamos exigiendo que las sentencias de los tribunales europeos de justicia pues se cumplan, y se cumplan a rajatabla. Ese es el asunto, mi hermano.
Sí.
No, y se llevó a votación recientemente en Europa, en el Parlamento Europeo, y el PSOE europeo, incluyendo el español, votó, o sea, echó para atrás la votación, y por lo tanto ha quedado no aprobada esa modificación que se quería hacer del tema del etiquetado de los productos, y por lo tanto favorece a Marruecos. Le estaba comentando a Clemente fuera del micrófono que tenemos que recordar que Pepe Blanco, exministro de Zapatero del PSOE, de Fomento, es que tendrá la cartera de Fomento, que todos los del PSOE le sale rana. Resulta que Pepe Blanco es el que está de asesor en Bruselas haciendo el lobby del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Marruecos. Un exministro del PSOE en Bruselas es el que está favoreciendo.
Tiene derecho a ganarse la vida.
Tiene derecho a ganarse la vida, pero lo podría hacer con otro país, no con la competencia directa del sector español, porque lo hunde. Es lo que está haciendo, ir en contra de su propio país.
Eso es como si los demás te decimos a ti dónde tienes que ir a trabajar y dónde no, sobre todo cuando hace un montón de años que no ocupas cargo público. La gente tiene derecho a ganarse la vida.
Sí, pero es que este señor ha sido ministro de España,
¿eh? Y deberíamos...
No ha sido oficinista.
Igual de no, pero... Vamos a ver, aquí tenemos la manía, y te lo voy a decir así sinceramente, de que dependiendo quién y la etiqueta que lleva, lo tratamos así o así. Y yo personalmente, y esta es mi opinión personal, he pensado de eso. Porque hay que ser igual de riguroso con todos lo que tienen, las etiquetas sean las que sean.
Por supuesto, yo no estoy hablando de colores, estoy hablando de hechos.
En eso. Pues si quieres, hablamos de Cañete y compañía.
De lo que tú quieras. Yo te estoy diciendo que en el caso referente a Marruecos hay una presión de un lobby que viene precisamente de un exministro español. Eso es un hecho. Yo no estoy
lo defiendo, claro.
Yo no estoy diciendo nada que no sea lo real. Y que cada uno saque su propia conclusión.
Cada uno que se sacuda. Yo me limito a decir en este asunto que hay que tratar a todo el mundo por igual. Por cierto, la única organización que ha estado y que está moviendo esto y poniendo sus recursos junto con los franceses y con Vía Campesina ante los tribunales y los que hemos sacado hasta adelante, es precisamente mi organización. Y en esto hemos estado solos, porque el resto de las organizaciones y los que se dicen ser los grandes afectados y los que vienen ahora a hacer los análisis en este asunto no han estado.
Sí, Jorge.
Yo creo que UPA también ha estado por ahí. Lo que pasa es que a lo mejor no ha estado como tú, tu organización, pero sí también ha estado moviendo. diciendo y está en contra de que se viole el tratado, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las importaciones de Marruecos a Europa. ¿Entiendes? Porque estamos muy afectados con eso y sobre todo también con, no solamente la hortifrucultura, sino también con el olivo.
¿Vale? Sí, si eso estaba presionando todo el Copa Collega.
También ha interpuesto denuncias dentro del Copa de la Asociación de Cooperativas de Alimentos y de Cooperativas de Agricultores, ¿vale? También hemos estado ahí y estuvimos la semana pasada dentro también protestando sobre ese tema, ¿sabes? Y aportando documentación.
Pero yo
estoy hablando de quién ha puesto esto ante los tribunales y quién lo ha llevado, quién ha estado. Yo no estoy hablando dentro de la legítima reivindicación y de la protesta, que son esos estamos todos.
Yo te estoy diciendo, Miguel, que hemos estado apoyando el tema y que, bueno, ustedes lo han llevado a los tribunales. No lo dudo, ni lo pongo en duda. Lo que pasa es que también otras organizaciones se han movido y no se está hablando de quién lidera una bandera o quién lidera la otra. Yo también estoy de acuerdo y conforme que cada lobby, porque también hay lobbies del PP que también han hecho mucho daño, ¿sabes? Y no vamos a entrar en esos temas porque no son de la tertulia, no creo que sean de la tertulia, ¿no? Y además poniendo aquí...
Bueno, vamos a lo que nos
quizás
quería dejar claro el papel que ha jugado cada uno, porque es importante que la gente lo sepa.
Quizás a lo mejor es que el lobby canario, en este caso de la propia oficina, a lo mejor no está trabajando lo suficiente y nos están sorprendiendo las cosas.
Quizás los más interesados en haber estado en la punta de delante en el tema este, incluso en los tribunales, pues seríamos nosotros y nuestra representación institucional, y sin embargo no hemos estado. Y lo digo con tristeza, porque después estas cosas está muy bien que participemos todos, que opinemos todos, que todos presionemos, pero después en un momento determinado hay que mojarse. Entonces, lo que estamos exigiendo es que se cumpla una sentencia. Y la sentencia hay que cumplirla, diga lo que diga el Parlamento Europeo, ¿sabes?
Pero si cuando tienen que votar y manifestarse nuestros políticos, nuestros representantes, van y votan en contra de esa sentencia.
Pues ya, eso es lo que hay que denunciar. Para cierto tiempo tenemos nosotros la posibilidad de poner esas cosas en su sitio. Me parece muy mal que no se pongan en línea con lo que dicen los tribunales. Claro.
Porque yo lo que la impresión que puedo tener por lo que he vivido a lo largo de todo este proceso, pues desde el 91, y lo hablaba el otro día también con alguien, yo no sé, no voy a poner en juicio, a criticar la oficina de Canarias en Bruselas. Conocía el trabajo que hacía Álvaro de Cosío, lo conocía. Y yo creo que ese lobby, que es como un lobby que tiene que estar ahí y estar pendiente de todo lo que se cuece dentro de la Unión Europea, de tener los contactos de conocer para informar al gobierno de Canarias.
Clemente, no es la oficina canaria, es el ministerio de nuestro país el que tiene que estar presionando en Bruselas. No es la oficina canaria. Por supuesto que también. Pero ¿dónde está el ministro Planas defendiendo el sector agrario?
Pero yo me refiero a la oficina canaria en que te dé información, a Canarias de todo lo que se está cosiendo dentro.
Porque a nosotros nos llega información. No nos olvidemos que este gobierno de Canarias y el anterior, los dos por igual, una de sus grandes preocupaciones es cuidar y tener las buenas relaciones y defender los intereses de determinada una parte empresarial, que me parece legítimo, de los intereses canarios en Marruecos. Y sabemos que hay lo que molesta no se toca. No nos sorprendamos de nada, ni se nos van a caer los palos del sombrero para reconocer esa
¿Tú eres consciente, esa Miguel, realidad. ¿Eres consciente, Miguel, que en Marruecos hay mucho empresario peninsular de agricultura y también hay empresario canario?
Vamos a ver, pero esto es lógico, legítimamente, esto es lógico y es legítimo y es normal que se utilice en la pelea política partidaria diaria a la que estamos sometidos. Pero ni este gobierno, el de aquí ni el de allá, es decir, ni el gobierno de la nación ni el gobierno de Canarias, tenga la orientación que tenga, va a cambiar esa relación de cosas con respecto a Marruecos. Y la prueba evidente es que el dueño de la finca, se me entiende, el dueño de la finca ha dicho por aquí, y ahora mismo en lo que es la situación internacional han dado un paso más en firme para que el Sáhara sea una autonomía de Marruecos. Estoy siendo muy exquisito en las expresiones. Y pónganse como se pongan, digan lo que digan, para aprovechar el momento político, lo cierto es que el grueso de los países europeos y Estados Unidos, y vinculado además a no sé qué intereses con el acuerdo de asociación, el acuerdo que impulsó Trump al final de su anterior presidencia, en relación a Israel y todo su entorno, por ahí iba el asunto. Si no, ahí está algo que está, porque pongamos las cosas encima de mesa, Marruecos ha reconocido todo el tema de Israel. O sea, vamos a ser realistas, no nos llamemos a engaño. Entonces, que un grupo político en el Parlamento se posicione así o asá, pues sí, hay que valorarlo y hay que criticarlo, pero hay algo que está por arriba de todo eso que impone más todavía, y es esta cuestión que nosotros estamos señalando.
También ahora mismo Francia ha impulsado, bueno, salió en la prensa hace poco, nos lo pasó Clemente también, que Francia es el que está impulsando ese ómnibus, ¿no? ese paquete de medidas en el que se incluye por fin las cláusulas de espejo, ¿no? la reciprocidad, que no me salía, en el que las imposiciones en cuanto a productos fitosanitarios que se nos imponen a los productores europeos también se exijan a todo producto agroalimentario que entre en Europa, ¿no? A los países terceros.
Pues ahí,
y eso es lo mismo. Francia el que está a la cabeza. ¿Y dónde está España impulsando esto?
Ahí interviene cada país miembro de la Comunidad Económica Europea, que son los responsables de los PIF, de los puertos de inspección fronteriza.
Pero a lo que voy no es Europa, si Francia no está a la cabeza con esto, ¿dónde está España respaldándolo? Es que España sí, se tendría que estar manifestando con esto también.
Si entra por España, pasa a Francia. Si entra por Italia, pasa a Francia. Si entra por Grecia, pasa a Francia. Vamos a ver.
No, pero me refiero en el apoyo de ese paquete de medidas, Jorge. En el apoyo en Bruselas de ese paquete de medidas, los países con mayor peso...
España se ha posicionado en contra de lo que plantean los franceses.
No se ha posicionado ni en contra ni a favor, pero es que tendría que estar al lado de Francia del primero.
Pues vamos a pedirle que se posicione alineado con los franceses y no adelantemos acontecimientos. Pero es que en esa tibiedad
es donde viene el conflicto, porque pues, se ponen a votar a favor de cosas de Marruecos y cuando tienen que votar estos temas tan importantes y que hemos llevado a la calle ya en reivindicaciones varias veces en manifestaciones, pues no aparecen. Y eso es lo que no puede estar
en esto de Marruecos. Sí estoy interesado en saber qué votaron los franceses, porque si hay un capital, un país que tiene interés en desarrollar todo eso en Marruecos y tiene más huevos en esa cesta metida que España, es precisamente Francia. ¿Cómo se ha posicionado Francia?
No es por países. Este posicionamiento de la votación del tema del etiquetado ha sido por partidos. Y ha sido el Partido Socialista Europeo el que ha votado en contra y el que ha tumbado la votación. El Partido Socialista Europeo.
Pero Teo, vamos a ver.
El PSOE se desmarca, titulares de la prensa, perdón. El PSOE se desmarca del resto de socialdemócratas y vota a favor del acuerdo con Marruecos en el Parlamento Europeo.
Pues que se explique.
Claro, que se explique.
Claro, que se explique. Que se
expliquen. Igual que le pedimos a los demás cuando votan en sentido contrario, que se expliquen.
Claro, que se expliquen. Que lo digan. El por qué.
Vamos a ver. Yo creo que esto es un juego político para darle patadas al balón hacia adelante y no hacer nada. Ya llevamos 30 años con esta película y aquí no ha cambiado, no ha variado ni un ápice la posición de inicio, es decir, no querer hacer nada. Yo camino por Europa y veo, pues con respecto a España, veo muchísimas diferencias Veo en muchísimos lineales los productos sin el origen, no solo en Alemania, también los he visto en Francia, también los he visto en Holanda. Es decir, el origen no aparece por ninguna parte. En España, pues por lo menos el origen y todo este tipo de cuestiones y el etiquetado, pues más o menos va caminando. Pero es que el resto de Europa no quiere o no se cree que los agricultores y ganaderos de Europa podamos producir la alimentación que necesitan los europeos. Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, los que mandan en Europa no se creen que nosotros podamos dar de comer a los europeos. Y partiendo de esa base, pues aceptan todo lo que venga de fuera, carretas y carretones. Porque, a ver, ¿quién se atreve a decirle al Reino de Marruecos que no utilice las herramientas fitosanitarias prohibidas en Europa? Le corta el grifo y ¿qué comen los europeos? Tenemos que ser serios en esto. ¿Qué vamos a comer?
Una de las cosas que se está planteando y que lo plantean como un elemento que nosotros tenemos que valorar, porque eso es un dardo en la línea de flotación a lo que nosotros defendemos, es que con las cláusulas espejos es que pueden producir un efecto rebote de una subida de los alimentos, porque hay países terceros que dejarán de mandar sus producciones fruto de las condiciones a las cuales le van a someter la...
O por lo menos se equipararán a los precios europeos. Entonces no nos harán tanta competencia.
Lo mismo que yo, escaseará la alimentación y subirá de precio.
Exactamente lo mismo. Entonces hay dos posturas ahí, una que están alineados con la que nosotros defendemos.
Yo creo que ese es el argumento de excusar.
Y otra que han encontrado este argumento valga la redundancia, valga la redundancia como cláusula de salida. Sí.
Ese argumento va contra la salud pública.
Claro, si estamos hablando de seguridad alimentaria y que por eso se desautorizan determinados fitosanitarios.
De salud pública, de seguridad alimentaria y de salud pública, que no podemos...
Efectivamente, con lo cual nos lleva a la conclusión que ahora mismo nos están envenenando.
También hay que hablar de economía. Si el pueblo no puede pagar más por la alimentación, pues chico, habrá que buscar un punto intermedio, ¿no?
¿Pero cómo que no va a poder pagar por la alimentación?
No puede.
Europeos no se venden.
Cuando tú pasas por cadenas de supermercados en Europa y tú ves productos certificados ecológicos, ¿vale? Y tú los ves a un precio superior al convenio.
Pero si no estamos hablando de que los productos sean todos ecológicos. Perdóname, pero
tú ves que los precios están superiores y tú te das cuenta que mientras los precios no se equilibren, la gente no compra ecológico. En cuanto se equilibran, sí compra. Pero si no se equilibran, no compra. ¿Eso qué significa? Que la gente sabe perfectamente que lo ecológico es más sano, lo tiene muy claro, pero su economía no le da para más.
Esto pasó como lo de los plásticos de un solo uso. Bueno, esto va a ser un desastre, esto es imposible, ¿cómo vas a poner cucharillas de madera? Estamos locos, biodegradables. Y ha habido una transición y no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha acabado el mundo? Para las industrias implicadas. Porque esto es el lloriqueo de las industrias.
En los lineales, cucharillas de plástico en todos los supermercados. Es decir, esto es lo que yo no soy capaz de entender. A ver si alguien me lo explica.
Yo a lo que voy es que si hay que hacer un cambio de modelo en la producción en los terceros países, que se apliquen igual que nos hemos aplicado en Europa.
Es que en Europa tampoco actuamos.
¿Cómo que
en
no?
En Europa tenemos...
Si nos están desautorizando productos todas las semanas o todos los años.
Sí, claro, nos están desautorizando.
Y no se están adaptando los productores.
Nos están maniatando a los agricultores y ganaderos de Europa.
No, la agricultura y la ganadería de Europa se está yendo a pique. La agricultura y la ganadería de Europa se está yendo a pique porque la rentabilidad está en juego por la competencia de esos países terceros. Entonces, si tú le aprietas a los países terceros y se equiparan los precios, todos competiremos en las mismas reglas, en el mismo juego, en el mismo tablero.
Pero Teo, llevamos...
Y la gente será más rentable y se producirá más en Europa.
Y la tuerca no se ha apretado ni media rosca. Con lo cual, yo no veo claro que esto vaya a resolverse.
El conflicto geopolítico...
De la granja a la mesa, vamos a quitar especuladores por el medio y verás tú cómo bajan los precios.
A ver, claro. El paquete ómnibus este se supone que lo quieren poner en marcha en estos 2 años que quedan antes del 28. el paquete de ómnibus que incluye estas cláusulas espejo que propone Francia. A ver si es verdad si en estos dos años lo cumple.
El problema fundamental...
Ya te digo yo que no sale el ómnibus. Si meten las cláusulas espejo, el resto de las cuestiones del ómnibus no van a salir, porque se lo van a cargar.
Pues yo creo que esa es la condición para que Francia firme el Mercosur. ¿Entiendo?
Bueno, el problema está en la situación geopolítica que está viviendo Europa, los conflictos que hay de un bando y de otro bando, y también no nos podemos olvidar que Marruecos está jugando su papel. Su papel con el Sáhara, su papel con Canarias, claro. Está jugando su papel. Pero, y además...
Está
jugando su papel y está ofreciendo... agua, está ofreciendo tierra mucho más barata, mucho menos mano de obra, y España pues está siendo cómplice. ¿Por qué?
Claro. Le está financiando hasta desaladoras, imagínate.
Ese es el problema, es una realidad. Y si encima en Europa también le apoyan, pues claro, no sé si es que le tienen miedo.
Vamos a ver, ¿quién son los buques insignia de Europa? Alemania y Francia. Eso es así. Eso es un hecho. ¿Cómo está económicamente Alemania y cómo está económicamente Francia?
Sí,
viendo una crisis en ciernes.
Pues ya está. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que ha pasado los últimos 30 años. Políticas antieconómicas no van a hacer ninguna. Está clarísimo. Ellos no van a ir contra su población civil. Eso, vamos, yo lo tengo más que claro. Hablaremos de esto dentro de año y medio, si queremos. Pero yo creo que vamos a estar en las mismas condiciones. Y te voy a decir más. Si meten las cláusulas de espejo, como están pretendiendo, en el famoso ómnibus, el ómnibus no sale adelante, se lo cargarán con todo lo demás que nos puede servir del ómnibus.
Si puedo hacer una reflexión de forma serena, no se olviden ustedes que por mucho que quede Europa, hay una cosa que son los paneles de la Organización Mundial de Comercio, Y modificar esos paneles y modificar esos acuerdos y esas rondas de acuerdos internacionales, ahí está todo amarrado. Y Europa per se, de motu propio, eso no lo puede modificar. ¿Sabes por qué? Porque va a tener consecuencias.
Bueno,
va a tener
Miguel...
consecuencias porque la otra parte no se va a estar, no se va a estar. Eso no es tan fácil como nosotros pensamos, lo cual no quiere decir que nosotros no exijamos que se haga.
¿Y quién convence al señor Trump?
Lo cual no quiere decir que nosotros no exijamos que se haga,
¿Quién convence al señor Trump?
Pues por eso mismo.
Porque el
pues
señor Trump,
tú sabes que el que da los sartenazos es el que tiene el sartén por el mango.
Bueno, el día 18 de diciembre sacamos los tractores en Bruselas.
Bueno, eso sí es importante. Eso sí es importante.
Allí estaré yo.
Allí nos vemos.
Allí estaré yo ese día.
Pues
allí estaré yo y espero verlos a todos ustedes allí también.
Sí, allí estaremos. Allí estaremos para contar.
Y yo también estaré allí en ese día. También estaremos allí ese día.
Pues nada.
Pero bueno, díganle a la gente qué es lo que hay el día 18.
La primera manifestación en Bruselas con el tema del.
¿Por qué ese día?
La primera no, tío.
La primera que vamos a hacer con respecto a eso.
Nos tenemos que ir.
Bueno, el día 18 es la reunión, no de la comisión, no, ni del parlamento, es la reunión del consejo de los primeros ministros donde se va a abordar el tema del marco financiero.
Bueno, pues así, con esto lo dejamos
encima de la mesa.
No hay tiempo para más. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen fin de semana. Mañana estaremos en Tejeda, en la aldea de San Nicolás, en Tejeda será el próximo día 6. En la aldea de San Nicolás, en la Feria del Tomate. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, un saludo.
Buena semana para todos.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más, solo un mensajito. Pon lo canario en tu mesa. Contigo, si consumes, hay futuro.